Y ahora abrimos nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. A comienzos de 1963, un equipo de la televisión sueca vino a Euskal Herria a recoger algunas manifestaciones de la forma de vida del pueblo vasco. Aquellos documentales se exhibieron en su país, pero nunca llegaron a verse entre nosotros. 55 años después, un joven investigador de la UPV los ha rescatado y ha conseguido identificar escenas, personas y lugares que aparecen en las imágenes.
En un libro titulado Basker, documentales suecos sobre cultura vasca en la década de 1960, nuestro invitado ha editado dichos documentales en formato DVD junto con un estudio sobre cómo fue su gestación, el rodaje y la recepción que tuvieron al emitirse por televisión. Y con todo nos ayuda a entender su excepcional valor cultural y artístico. Nos va a presentar precisamente a nuestro invitado, el gran Juan Aguirre, que ya está con nosotros. Hola, Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Quique, feliz. Sí, excepcional valor cultural y artístico de estos documentales y grande el trabajo que ha realizado nuestro invitado para estudiar, desmenuzar y hacernos comprensible todo lo que contiene estos documentales suecos de los años 60. Se trata de Argibel Euba Ugarte. Arratsaldeon, Argibel.
Apa, arratsaldeon.
De Galdácano. Nacido en el 79, o sea que eres muy posterior a estos documentales.
Sí.
Vamos.
Eso es.
Doctor por la UPV, socio de Eusko Ikaskuntza, diplomado en estudios avanzados en musicología por la misma universidad y además máster en musicología por la Universidad de Londres. Recientemente os acordaréis o habéis oído hablar de él, ¿verdad?
Claro,
porque
claro.
Ha aparecido mucho en los medios.
Claro, claro.
Argibel, a propósito del premio Orfeón Donostiarra UPV que ha recibido por su investigación doctoral sobre la chalaparta, que dicen que es la investigación más completa hasta ahora realizada sobre este tema. Bueno, pues con ayuda de la cátedra Mikel Aboa de la Universidad del País Vasco, Argibel ha preparado la edición del libro y el DVD del que vamos a hablar. Basker, documentales suecos sobre cultura vasca en la década de 1960.
Bueno, si te parece, empezamos por conocer en qué consisten estos dos documentales que se produjeron, como queda dicho, en 1963. Un poco la ficha técnica y también una sinopsis, pero breve, de qué es lo que contaban, cómo eran.
Bueno, pues se trata de dos documentales breves de carácter etnográfico y son dos productos televisivos. Se produjeron para la televisión pública sueca. Se filmaron en 1963 y, bueno, en total tiene una duración de unos 40 y pico minutos. El primero de los documentales se llama Basker, que quiere decir vascos, y el segundo se llama Bunde y Baskerland, que quiere decir campesino en la tierra de los vascos. Bueno, pues eso, se filmaron en blanco y negro, en película de 16 milímetros y ofrecen pues diversas escenas de la vida, digamos, tradicional vasca. En la primera de las películas los contenidos son de tipo más folclórico, vamos a decir, se centran más en manifestaciones musicales, en deporte rural, en danzas. Y en el segundo de los documentales se presta más atención al mundo rural, a la vida de los campesinos del País Vasco. Entonces, eso, tratan de ofrecer una pequeña muestra de lo que era la cultura vasca en aquel momento.
Uh-huh. En blanco y negro, porque entonces la televisión era en blanco y negro, claro.
Claro, claro.
Pero con una gran calidad de imágenes. Oye, Argibel, hablamos de, bueno, hemos dicho antes, un equipo de televisión sueca, pero en realidad eran solamente dos personas. Y me ha sorprendido mucho en el libro descubrir a estos dos personajes, ya te lo comenté fuera de micrófono, me han impresionado mucho dos creadores realmente notables, Lennart Holson y Daniel Grenholt. Preséntanoslos un poco y cuéntanos qué es lo que les llevó a elegir el País de los Vascos como objeto para sus documentales.
Sí, pues en realidad eso, vinieron solamente dos personas, el equipo era muy pequeño y estas dos personas, bueno, al principio me costó bastante encontrar información sobre ellas, pero a medida que fui descubriendo un poco más, la verdad que fue muy interesante porque fueron dos tipos muy, muy peculiares. El primero de ellos, Dan Grenholm, era en realidad un músico que era un apasionado de la guitarra y del flamenco y viajó de Suecia a Madrid en 1947, en plena posguerra, y empezó a aprender a tocar la guitarra pues de diferentes maestros, tanto de guitarra clásica como de flamenco, y pasó muchos años pues por diferentes puntos de la península. Incluso vivió con comunidades gitanas durante varios años y además de convertirse en uno de los concertistas de guitarra más conocidos y más renombrados de Suecia, también hacía programas divulgativos de música popular ibérica en la radio pública sueca. Entonces realizó grabaciones pues sobre todo de flamenco, pero también de música popular catalana, de música popular vasca, de música popular gallega. Y bueno, era un tipo muy peculiar que, digamos que fue bastante errante, vivió en diferentes sitios, durante 20 años vivió en Mallorca y trabajó como guía turístico, volvió a Suecia y montó ahí una especie de granja donde se hacían un montón de actividades culturales y finalmente murió en Mallorca. Y dentro de toda esa vorágine de actividades, pues también se dedicó a hacer algunas pocas películas documentales. Y el otro autor, Lennart Olsson, era más conocido, era un fotógrafo de vanguardia que ya desde muy joven tuvo mucho éxito, incluso expuso su obra en el MoMA de Nueva York. Pero un buen día, cuando ya era un artista consagrado, decidió dejarlo todo y comenzó de cero a realizar documentales televisivos. Y bueno, es así como coincidieron los dos de casualidad, de forma muy casual, eso también lo cuento en el estudio, y gracias a un productor que se llamaba Lennart Ehrenborg, que daba muchas facilidades a los realizadores jóvenes para realizar películas, pues bueno, consiguieron el apoyo y la financiación para realizar películas, no solamente estas del País Vasco, sino también películas en Andalucía que hicieron el año anterior, en 1962. Entonces, pues bueno, Dan Grünholm se dedicó más a captar el sonido y a realizar el guión. Era una persona que hablaba castellano y entonces estaba muy familiarizada con la cultura, sobre todo la andaluza, pero también de otros puntos del estado. Y Lennart Olsson se dedicó a filmar, a hacer, bueno, pues, hacer las tomas, digamos, de imagen.
Lo hacían en película, claro. La televisión se hacía en película, no existía el vídeo
claro,
todavía.
Claro. Oye, estamos hablando de 1963, hay que imaginarse la situación. Dos suecos con sus equipos de grabación metidos dentro, por ejemplo, de un pequeño bar de Zumárraga, en un caserío de Datown o una fiesta popular de Ituren, tenían que resultar no solo llamativos, sino incluso perturbadores de la cotidianidad. Pero, sin embargo, en las imágenes, todo el mundo actúa de una manera natural, espontánea. Es como si nos introdujéramos dentro de las familias o de las comunidades sin ser vistos. ¿Cómo pudieron conseguir transmitir esta cercanía?
Bueno, esto es algo que ellos hacían deliberadamente, sobre todo Lennart Olsson, el quien llevaba la cámara y realizaba las filmaciones. Él decía a menudo en entrevistas y en diferentes trabajos que, si bien como fotógrafo era muy audaz y bueno, llegaba incluso al límite de la abstracción en sus fotografías, al hacer documentales tenía una actitud totalmente opuesta. Entonces trataba de ser lo más transparente posible, pasar inadvertido, tener una actitud muy poco intrusiva y tratar de que aquellas personas que estaban siendo filmadas, pues tuvieran una actitud lo más natural posible. Sabemos que es imposible conseguir la objetividad completa, pero bueno, trataban de hacerlo. Normalmente pasaban mucho más tiempo junto con las comunidades que filmaban y entonces conseguían hacerlo, pero en el País Vasco, en el caso del País Vasco, pues bueno, la verdad es que pasaban muy poco tiempo aquí, entre 4 y 6 semanas, y entonces, pues bueno, tuvieron más dificultades para ello y en muchas escenas, de hecho, se nota que la gente está pues un poco, obviamente, está un poco, pues no sé,
exaltada,
tensa. Pero bueno, sí que eso, consiguieron cierta naturalidad, que era lo que buscaban cuando realizaban películas documentales.
Y además de esto, Argibel, en el documental no se destaca, ¿no? O sea, no sale ningún especialista hablando sobre el País Vasco, no hay nadie famoso a la vista, todo el protagonismo lo tiene la gente anónima que trabaja, que se divierte, que apuesta, que compite en el frontón, en las pruebas en la plaza. Aunque detrás de la cámara sabemos, como explicas muy bien en tu trabajo, que había personas muy importantes de la cultura del país que le sirvieron a estos dos hombres de guías y de documentalistas.
Eso es, sí. A mí desde el principio me llamó la atención que, pues eso, dos extranjeros que pasaron muy poco tiempo aquí, pues llegaron a filmar escenas tan importantes que incluso muchos realizadores del País Vasco ignoraban en aquel momento. Y bueno, descubrí que realmente fueron de la mano de personas que sabían muy bien qué enseñarles y a dónde llevarles. Sobre todo eran personas del entorno de la Sociedad Aranzadi, de la sección de etnografía de la Sociedad Aranzadi, pues como José Miguel Barandiarán, Jesús Elósegui, Manuel Laborde, José María Buscaisusi. Y bueno, pues estos les llevaron a lugares y les mostraron elementos de la cultura vasca que ellos consideraban que eran interesantes. Pero es verdad que, por ejemplo, no encontramos a Barandiarán explicándonos elementos de la cultura vasca, o aparecen personas que sabemos que eran importantes, como los Versolaris Basarri Ustapide, pero en ningún momento se nos indica que esos Versolaris eran en aquel momento los más importantes y aquellos que tenían mayor calidad en aquel momento. Entonces, sí que aquello que se nos muestra, sobre todo a ojos de un espectador sueco medio, pues es gente normal, haciendo actividades totalmente normales. Se nos dan muy pocas explicaciones, el guión es mínimo, y entonces son películas muy abiertas en ese sentido, que se pueden interpretar de muchas formas.
Bueno, ya hemos dicho que nuestro invitado se doctoró el año pasado con una tesis sobre la Chalaparta, tesis que, por cierto, ha sido recientemente premiada. Enhorabuena. En el primero de los documentales aparecen unos chalapartaris tocando en el interior de una sidrería. Y tú señalas que esta escena quizás sea, en términos de historia, la más importante de todas las rodadas por los suecos. No sabemos si te has dejado llevar por el entusiasmo hacia la Chalaparta o tienes motivos objetivos para decir que es la más importante.
No lo sé muy bien. Para mí sí que es la escena más importante. Bueno, en primer lugar, bueno, los que aparecen son José y José Mari Zabalegui, del caserío Villandegui de Martutene, en San Sebastián, muy cerca de San Sebastián del centro. Y bueno, es el testimonio audiovisual más antiguo que tenemos, de momento al menos, sobre la Chalaparta. La escena tiene valor por varios motivos. En primer lugar, por ser el primer testimonio de la Chalaparta y porque estos chalapartaris que aparecen en escena dejaron muy pocos testimonios. A los 6 meses de realizar este rodaje, el padre, José Zabalegui, murió en un accidente y se dejó de tocar la Chalaparta en ese caserío. Afortunadamente, hubo otros chalapartaris, como los hermanos Fadnaval o los Goicoechea, que siguieron tocando y, bueno, digamos que fueron el nexo entre una generación y la nueva generación de chalapartaris. Pero sí que sabíamos que estos chalapartaris tocaban, pero había muy poca información sobre ellos. Una grabación de audio realizada por Imanol Laizola, que ha muerto muy recientemente, que era de una calidad bastante, bastante escasa. Y entonces, no sabíamos muy bien cómo tocaban estos chalapartaris.
Claro, porque no solamente es el sonido, es la técnica, ¿no? Claro, eso. Lo que se ve en la imagen, que eso pocas veces había visto.
Eso es. Claro, sí, claro, eso es de mucho valor para poder ver, comparar cómo tocaban estos chalapartaris en relación con otros chalapartaris, que realmente la forma de tocar es similar, pero tiene sus diferencias. Y aparte de eso, la propia escena es bastante peculiar, porque aparecen los dos chalapartaris en su propio caserío, rodeados de barriles de sidra, etcétera, pero también aparecen unos hosteleros de la parte vieja de San Sebastián, como Juan Arzayus u otro hostelero, y también personas de este entorno, estos guías que llevaron a los reporteros al caserío, junto con miembros del CAT, del Centro de Atracción y Turismo de Donostia. Uh-huh. Entonces aparece, digamos que en una sola escena, pues digamos, el reflejo de lo que era la sociedad de San Sebastián en aquel momento, ¿no?
Claro,
pues,
claro.
Digamos que aquellas personas que tenían cargos de importancia dentro de la ciudad, que orientaban aquella escena a una proyección turística de la ciudad, aquellos chalapartaris que estaban haciendo pues lo que hacían habitualmente en su entorno privado, semi-primado, y por primera vez lo hacían delante de unas cámaras, y además aquellos hosteleros de la parte vieja de San Sebastián, pues que tenían relación directa con los chalapartaris por medio del comercio de la sidra. Y bueno, digamos que eso refleja para mí ese momento peculiar, ¿no? En el cual pues algunas manifestaciones de la música tradicional vasca se seguían realizando de manera, digamos, normal, como se venía haciendo anteriormente, y aparecen nuevos actores que de repente les dan un sentido totalmente nuevo, que es más cercano al sentido que nosotros le damos hoy a estas manifestaciones.
Hay que decir que la cámara se fija en el mundo rural, en el folclore tradicional, como has explicado. Apenas hay referencias a la cultura moderna, a la cultura urbana e industrial, pero tampoco se oculta del todo, ¿verdad? Se ven algunas chimeneas de alguna fábrica, se ve alguna moto que pasa por delante. No hay una idealización de un país, supuestamente una Arcadia pastoril, como por ejemplo en aquellos documentales que hicieron los nazis, ¿verdad? Cuando la guerra, etcétera.
Sí, eso es. Claro, si tenemos en cuenta que estas dos personas venían de Suecia, que era en aquel momento uno de los países más ricos y avanzados de Europa, pues sí que les podía chocar en la diferencia en el nivel socioeconómico, en diferentes elementos, ¿no? Que podía haber con la cultura vasca. Pero hay que tener en cuenta que, primero, estos dos reporteros ya habían recorrido el mundo y habían visto de todo. Entonces no se escandalizaban por estas diferencias culturales, y también que el año anterior habían estado en Andalucía haciendo dos documentales, digamos, paralelos, similares, pero relacionados con la cultura tradicional y con la música de Andalucía. Y estos documentales son bastante diferentes de aquellos sobre el País Vasco, sobre todo en los contenidos que muestran. Se ven escenas en las que realmente se puede apreciar la miseria material en la que vivían los campesinos andaluces o la comunidad gitana del Sacromonte en Granada. Y entonces para alguien que quizá podía esperar lo mismo en el País Vasco, sí que le sorprendió que en el País Vasco hubiera un nivel de vida, digamos, más alto, pero al mismo tiempo se conservaran estas tradiciones, ¿no?
Claro, y eso es lo que les interesaba más.
Eso es, sí, digamos que mostrar la cultura industrial y urbana del País Vasco, que la había y era muy importante, para ellos pues tampoco era tan interesante. Entonces mostraron aquello, pero tampoco trataron de ocultarlo. Yo creo que, de hecho, ahí en las películas hay guiños deliberados para hacer esto. Por ejemplo, la primera escena de la película aparecen los Ibaldunak de Ituren y de Zubieta en los carnavales de Malerreca. Y en la primera escena aparece una moto que de repente rompe la escena por completo. Parece que fastidia esa escena, ¿no? Pero eso ellos lo incluyen deliberadamente para mostrar estos contrastes que hay en la sociedad y, bueno, que todo esto convive con cierta naturalidad, siendo conscientes de que este mundo rural, pues bueno, se está debilitando inevitablemente.
Hay un oyente que dice que ha llegado tarde a la conversación, pero que, bueno, que el reportaje, estos reportajes fueron un gran acontecimiento también en Zumárraga. Las famosas aizkoras de los hermanos Berasategui, y trabaja él en aquella antigua herrería en el Alto de Isaga.
Anda, increíble,
lo que son las cosas. Bueno, como veis, estos Basker, documentales suecos sobre cultura vasca en la década de 1960, están publicados, un DVD con los dos documentales, acompañados del libro que nuestro invitado ha escrito y que ha sido editado por la UPV. Este se puede conseguir en librerías o en la misma UPV, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, pues oye, estamos verdaderamente encantados de que nos hayas traído esta información. Ya vemos que nuestros oyentes también te lo agradecen.
Argibel Euba, gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Juan, gracias, como siempre.
Y Argibel es Sorionak a golpe de chalaparta.
Es caricasco.
Hasta dentro de 15 días, Juan. Agur, agur.